Hola amigos, bienvenidos al episodio de Socráticos Ridículos. Soy Daniel Ugalde, me acompaña Pablo Pérez, que está aturugado con pan que nos trajo Lu.
Pan de naranja, pan batido con sabor de naranja, ajá. Increíble.
Y ahí está Raúl Liro Cabrera, que ahora hace todas las ediciones que antes no hacía. ¿Qué pasó, Raúl?
Man, me organizo mejor en tiempo, eso es lo que pasó. No, es que me decía, al chile yo es que antes muchas barras que se me iban era por el
marihuana.
Tiempo que tenía. No, y por el tiempo que tenía para sacar los podcasts. Además de por marihuana, obviamente. No, era más que nada por tiempo, porque antes, Dima, o sea, si a la semana, los que imagino que ya hay varios aquí que lo saben, a la semana yo edito por lo menos 5 podcasts, man, que todos duran por lo menos una hora. Entonces son 5 horas de contenido a la semana. Entre todos era normal que se me fuera algo, man. Pero cuando ya empecé a notar, obviamente me tuve que empezar a organizar mejor, man. Entonces ya que cool. Me organizo mucho mejor el tiempo, ya puedo pegarle como ojo, rechequear todas las barras, man.
Uno puede hacer muchas cosas, pero hay un momento en que tiene que dedicarle como mucho tiempo a organizar cómo va a ser ese montón de cosas.
Exactamente, exactamente.
Pero uno las hace, uno empieza a cargarse de putadas y entonces las está haciendo y llega un momento en que ya uno, o sea, algo estalla y es porque uno no paró un toque y es como, la puta, tengo un montón de putadas.
Exacto.
Y voy a, ok, ahora sí, ¿cómo las hago? No, de esto me tengo que deshacer, esto lo tengo que hacer este día y hasta ese momento.
Sí, es muy loco, man, es muy loco que uno a veces cree. A mí me pasaba antes, man, que uno cree que no puede hacer demasiadas cosas. Como que, madre, voy a hacer solo 2 cosas porque si no, madre, me despicho y no puedo más. Pero como que el cerebro de alguna forma se va adaptando a poder hacer un montón de cosas distintas y a partir el día en varias actividades. Pero sí, la organización es vital, madre.
Bueno, y más para una hora como editar. Es que, digamos, tras de eso, todo el contenido que tengo que editar son este tipo de conversaciones largas. Entonces sí tengo como que darles mucho ojo a cada uno. No puedo nada más ahí machetear las tomas de cada uno y ir tirando y ya.
Sí, chao. Sí, está hablando Raúl y sale la cara de Pérez. Y habla Ugalde y sale la cara de Lucía.
Que eso es, que sería lo mismo switchar en frío o switchar al loco, madre, que tampoco. Entonces por eso todos los podcasts sabemos, Socráticos, Química Cómica, Valesca y Ugalde, Los Bate, todos esos me toma un buen brete primero verlos, ir cortando, después pegarles otra ojeada, bretear el sonido, bretear el tipo de cosas. Entonces, hay algunas veces que errores pasan como la semana pasada, que de nuevo
me... Sí, que ahí, digamos, te ahorraste la parte de ver.
Por eso es que ahora edita también, porque son verlos. Menos tomas.
Ese mira lo rápido que le edité.
Pero es que no nos puso ni una foto, ¿verdad? O sea,
madre,
ni para.
Habría sido raro cortar.
Extrañenlos.
Quiéranlos un ratito. Eso es cuando los vean en blanco y negro. Van a decir, Pérez Yuga. En blanco y negro. ¿Qué les pasó? Sí, mae, sí. Entonces, pero sí, ese tipo de cosas pasan. Y no, y también, y mae, es que a veces, como son, a veces conversaciones tan largas, mae, y a veces uno se le van varas. Por ejemplo, la semana, en este momento, hace una semana, en el tercero de Valesca y Ugalde, que pueden verlo en el canal de YouTube, habían un par de como animacioncillas de texto que tuve que hacer, lo de pongan su marca aquí, aquí, sí, que sí, le salía sí. Aquí a Valesca y todo, madre. Entonces, eso fue una hora que tuve que regresar y hacer, madre, que eso es usualmente cuando, dice, tiene un equipo de edición, usted tiene alguien que hace ese tipo de graphic, no, madre, en este caso, y lo hago yo todo, entonces.
Soy la. Pero bueno, madre, sí, la semana pasada, digo, el jueves pasado estábamos hablando de robos, de todos los robos del Chocolas.
Asaltos. John Chocolas, parte 1, John Chocolas, el inicio.
Así es. Madre, pregunta, ¿quién era la cabeza? ¿Quién era la mente organizadora? ¿Quién era ahí, cómo se llama este actor de Ocean's?
George Clooney.
Sí. ¿Quién era Clooney?
Y, mae.
Porque,
no
o sé, sea,
man,
¿quién,
no recuerdo, mae.
¿Quién salía con la estrategia? ¿Quién tenía la claridad mental a los 8, 10 años de decir, mae, usted va a distraer al pulpero? Usted va a hacer un decoy.
Ah, no, mae. Ese tipo justamente estaba pensando.
Porque yo a esa edad era un mamavergas, mae.
Justamente
porque
estaba.
Porque era católico, no, mentira.
Y era monaguillo. Nah.
Justamente está acordándome de esa situación, mae. Y, mae, era muy raro porque era una mente colectiva, mae. Ajá, pero sí recuerdo...
Eso está cool.
Sí, pero sí recuerdo mucha mano femenina. Ah. Mucha mano, más mano femenina en la organización de todo que masculina.
Sí.
Los maes creo que éramos más...
Ejecutores.
Ejecutores, exacto. Me parece que sí. estoy casi seguro que la vara era así. Mae, las ideas, de una forma muy natural, que no he vuelto a ver semejante clase de organización y trabajo en equipo tan honesto, mae, se tiraban, se hacía la estrategia entre todos. Mm. Alguien, mae, súper improvisada, mae, ok, hagamos una vara, usted le dice esto. No, no, no. Entonces alguien la interrumpía. No, 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 no le dice esto porque si no pasa esto. Y entonces entraba yo, sí, pero es que las cosas están de este lado, no están de este, entonces tienen que... Y el otro, ah, sí, este mae tiene razón, entonces tenemos que... Mae, era así de ordenado, porque era un juego.
Qué loco,
era un juego de, era un juego de estrategia, pero con resultados, cuyos resultados pueden ser muy fregados, porque estamos encontrando, estamos diciendo, mae, estamos robando, nos estamos divirtiendo, y estamos nos estamos divirtiendo, estamos aprendiendo, estamos comiendo
y estamos logrando tener materiales para las clases, para las tareas. Ya tenemos el estereofón del sistema solar.
Exacto.
Hasbro. Entonces, ese es el peor anuncio por un juego de mesa que puede existir. Nos estamos divirtiendo, nos estamos aprendiendo y estamos robando.
Hasbro.
Hasbro.
El chocolate de Hasbro.
Baterías no incluidas, se las puede robar.
No, baterías no incluidas, juego no incluido, se lo robaron. No entendió. No,
y ojo la vara, mae, ojo la vara que nos está diciendo Pérez, mae. Era una actividad que al final de cuentas lo que servía era para mejorar los skills de trabajo en equipo, mae.
Mae,
es... ¿Te imaginas estar en una oficina donde les digan, mae, ustedes no están fluyendo bien, mae, hágame el favor de ir a robarse un bazar de la esquina, no, mae?
El jefe nada más los pone cerca de la ventana y le dicen, déjense a bazar, mae.
Oiga, yo le cuento a usted que no es una muy, no es una, es una excelente estrategia,
sí,
de para cohesionar
teamwork,
un
mae,
equipo.
Total.
O sea, que, mae, usted sabe que, bueno, mae, Epson, mae, o sea, que esté así en el edificio, no sé, se me ocurre, porque los mae ya lo roban a uno con las...
Con las tintas.
Con las tintas. Tenía ese, entonces, los mae están así, entonces están ahí en el edificio y el jefe les dice, mae, ustedes en equipo están mamando.
Ajá.
Así es que ven ese bazar que está allá abajo.
Exacto, mae.
Tienen que ir a traerme esta lista de cosas y las tienen que robar. Y los más es como, ¿cómo robar? ¿Qué le pasa? Bueno, hacen eso, están despedidos, hijo de putas. Eso es una película.
Madre, sí. Está buenísimo. O sea, de verdad estaría muy chiva como una escena de una película al chile. Como, madre, tienen que trabajar en equipo, vayan a robarse algo, hijo de putas.
Hay una película muy, muy buena que se llama Glengarry Glen Ross. Nunca la han visto. Que sale Al Pacino, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Ed Harris. Mae, tiene un elencazo. Trata sobre vendedores de bienes raíces, mae. Hay una escena muy famosa de Glengarry Glen Ross. Búsquenla en YouTube. Es impresionante, que es que el mae le dice el ABC of selling. Always be closing. Eso, si lo han visto parodiado en algún lado, subí en esa película.
Ok.
Entonces... Eso me imagino una escena así, porque es Alec Baldwin cagándosele diciendo, madre, no, así es como se tiene que vender, y el mal los motiva. Yo me imagino decir, madre, ¿usted cree? O sea, ¿qué es esto? Una lata de atún, madre. ¿Qué es esto? Un robo de niños, madre.
Cuando yo tenía 10 años me traía 10 latas de atún.
Madre, puta.
¿Qué es, hijo de puta, Nana? ¿Dónde trabajará, madre? ¡Qué miedo!
Madre, sí. Me encantaría saber de Nana. ¿Sabe posiblemente
dónde trabajar? La empresa de servicios públicos de Heredia, por ladrones. ¿No?
Sí, sí, como, porque a Nana la dejé ver, madre, de chamaco, así, sí. chamaco, madre.
Cuando llegó la policía y
estaba
y la arrestó.
Nana y tenía dos hermanos, dos hermanillos Franklin también, sería interesante.
¿Y de dónde eran? ¿Sabanilla, todo?
Eran de Sabanilla y después se pasaron para otro lado. Ellos tenían familia peruana, entonces andaban como...
Ok, bueno, ya saben, Nana y Franklin, contáctennos, por favor. Estaría muy divertido.
Pero no, contáctennos virtualmente, no tenemos que vernos más.
Y no vengan a mi casa, no, por vengan, favor. No,
sí, ni se acerquen a nada del equipo del podcast, por favor.
Llega Nana, este librero sale limpio, así. Sí.
No, llega Nana y la próxima semana no hay pista de audio de Pérez porque no hay micrófono. Escucha Pérez al fondo.
Ay, sí,
chocolate. Ay,
mae. Mae, el asunto es que no había una cabeza realmente. y uno se pone a pensar, mae, ¿qué clase de... mae, ¿por qué tan buena organización?
Sí, sí.
Entonces,
pero tiene mucho que ver lo del juego también.
Tiene que ver lo del juego, tiene que ver lo de la adrenalina, lo de que hay cosas que perder.
Ajá.
O sea, mae, nosotros sabíamos perfectamente que nos pescan a todos, llaman a la policía y que despiche.
Sí.
Ya. O sea, eso pudo haber pasado. Y también, bueno, estamos hablando también de que es la vara del bazar fue porque es tiempo, momentos precámaras. Pre-Big Brother, ¿verdad? Ajá. Ahora esa vara, madre, hay un montón de cámaras por todo lado. Es que...
Madre, usted se hace viral, Pérez.
Por eso.
Usted va con un grupo comediante, asaltamos una pulpería, madre. Eso está en todos los... Madre, hagamos eso. Estamos esperando, madre.
No, una vez, la última vez que alguien cercano a nosotros agarró un... Se robó un, un refresco, madre... En un súper ahí en frente, ¿cómo se llama? El AMPM, enfrente de Mundo Loco.
Ajá.
Era como una persona que estaba como en un grupillo de gente. Va y se roba un puta fresco, mae, del AMPM, queda en la cámara. El mae reconoce que de esa gente, cruza la calle y se va a buscarle. Y es como, mae, ¿qué?
¿Para qué?
¿Para qué, mae? O sea, que...
Ay, mae, ¿en serio?
Qué vergüenza, sí. Ah, pasó.
¿Amigo de nosotros? ¿O cercano. De nosotros?
Ay, cercano.
Ahora nos contás quién. Yo no me acuerdo qué fue lo último que yo me robé en mi vida, mae. No me acuerdo. Una vez me encontré una billetera llena de plata en la bolsa de un señor. No, mentira.
De un señor muerto. Oh. Ya se volvió escupido. Yo lo tenía que hacer así. Ma. Perdón.
Uy.
Perdón, mae.
Es que es la segunda parte de John Chocolate. Entonces es la más oscura. Tiene que ser. Es el Imperio Contraataca de la trilogía.
No, yo una vez carajillo, digamos, mae. Sí, tenía que. Mae, podía andar como por 12 años, 11 por ahí. Fuimos a unas piscinillas ahí. Que una tía vive como en una cooperativa que tienen piscina y toda la estupidez, mae. Entonces me metí al baño, ahí a los vestidores, mae. Y habían dejado una billetera así, pero hasta la verga de plata, mae.
Al chile, ¿qué
billetes
hizo?
De 100, porque fue hace mucho tiempo, mae. Y de 1,000. Y agarré un vergazo de billetes y me los metí a la bolsa y calladito más bonito, mae.
¿Esa es tu historia de crimen?
No, esa es una. Esa es una. Otra.
Okay.
Perdón por no llegar a tus expectativas, Lucía. Bueno, no hubo crimen organizado. Nadie se robó atunes.
No era una banda de asaltantes de bazares, pero ok, está bien.
No había ojitos volando por el cielo, pero...
¡Escarcha!
Esto es escarcha. Puta, ya regué el café otra vez. No, mae. Yo tenía una tía, que en paz descanse, tía Laura, weón. Que mi tía, solterona, así hasta los N cantidad de años. Bueno, no llegó a los 60, pero ya iba a llegar. De la mae fumaba en secreto, según ella.
Ah.
De la mae, tenía su cuartito, digamos, mae. Era muy raro. La familia, aparte de mi mamá, es muy loca, mae. Porque mi abuela, toda la familia es súper católica, ¿verdad? Pero católicos así en hardcore, mae. Vos entrabas, todo lo que yo digo en mis chistes, de que uno entraba a la choza y era
de Cristo
penumbra.
En puerta.
Ah, sí, mae. Penumbra, la sala súper oscura.
Poco de santos
poco
ahí.
Poco de santos, imágenes olor de María.
Olor a incienso.
Exactamente, mae. Entonces,
un padre ahí al fondo.
Un confesionario.
Un confesionario. ¡Sal!
Sí, eso, en lugar de tener alcohol en gel, tenía un confesionario. Como límpiese de sus pecados.
En vez de decir, hola tía, usted decía, ¿cómo era con pecado? Y sin pecado con bebida. ¿Cómo era?
Ave María, Ave María Purísima, sin pecado concebido.
Pero era así, o sea, de verdad. Entonces, en esa choza, aquí en Moravia, por los souvenirs, mae, vivía mi abuela y mi abuelo, ¿verdad? Y... mae, casi que todas mis tías se quedaron solteronas. Mae, mi mamá fue la única mujer de todas las hermanas que se casó y que no fue una solterona virgen católica hasta el final de sus días, mae. Así de fuerte. Entonces estaba tía Alice, que en paz descanse, tía Laura, que en paz descanse. Parece que la falta de pene causa... Perdón, mae.
¡Familia!
Lo siento, lo tenía que decir.
Pero hay buena algo. Familia.
Hay algo ahí.
Increíble. Y vamos a comerciales.
¡Ay, ya! Es mi familia. Yo puedo hablar de mis tías como a mí me dé la gana, mae. Entonces... Tía Alice, tía Laura,
tranquilo.
Tía Tere y ya, y mi mamá, mae. Pero bueno, mi tía de solterona, mae, ya casi 60 años, y la madre fumaba en secreto en el cuarto, mae. Tenía un bañillo ahí aparte, mae. Entonces la madre era como, ay, sí, voy a ir a orinar. Y se oía chic, 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 chic. ¡Ay, qué rico blanco! ¡Ay, qué hijo de puta Marlboro más bueno! Y después jalaba la cadenilla. Entonces, mae,
ay, qué bueno.
Entonces, mae, uno...
voy a prender dos para mayor placer.
No, ya el resto. No, ya fijo, ya llegó un punto donde esos familiares fijos estaban como, mae, no habrá que comprarle como algo para el tracto urinario, mae, porque eso no es normal, mae. Se va a orinar y viene oliendo a humo. O sea,
man, entonces Day Weon era tan y era un secreto a voces, era literal el elefante en la sala, man. Todo el mundo sabía que la mamá lo hacía, pero nadie la confrontaba.
Pero ¿cuál era el problema? Fumaba tabaco.
Sí.
Pero ¿cuál era el problema? Bueno, además de todos los problemas que tiene, ¿cuál era la bronca? ¿Era una adulta con
sí, no, con o sea, decisión? Pero es que imagínate lo raro de una persona con casi 60 años escondiéndose para fumar, mae.
Sí, tiene una
porque
situación...
Porque todavía vive con sus papás, weón. Toda la vida ha vivido con sus papás. Y sus papás, o por lo menos su mamá, probablemente le decía que tenía prohibido fumar, mae.
No, la situación psíquicamente es... fucking enferma,
total,
hecha
mae.
Mierda.
Total, sí, pero sí, bueno, yo ya llegué a los 13, 14 años, mae, que a los 14, yo no sé por qué a mí se me metió entre huevo y huevo que yo quería fumar, mae. Se me metió, yo no sé, las publicidades. Yo le echo la. ¿Saben a quién le echo la culpa yo? A Sweet Double, mae.
A Sweet Double, ¿por qué?
Al final, ajá, tu pulmón queda hecho mierda. Que pusieron una cancioncilla de Sweet Double, sí, para un anuncio de Derby, weón.
Y ese anuncio es madre, pero fue tan...
Marta, la culpa hoy, que nosotros fumáramos es tuya.
Exactamente, madre.
Pero después pasó lo de la publicidad, ¿no?
Sí,
lo
ya después lo banearon, digamos.
No sé qué putas, ajá, sí. Ya quitaron la publicidad. Sí, tabaco.
Pero bueno, la cosa es que yo ya con 14 años, madre, yo veía que mi tata fumaba, yo veía que mis tíos fumaban, yo sabía que mi tía fumaba, madre, yo quiero fumar, man. Yo quiero fumar. Y entonces me metí al baño de mi tía y empecé a rebuscar así en todo el baño. Yo, este hijo de puta debe tener las varas, el stash aquí, mae. Entonces un día me encontré, tenía una batilla colgada en la puerta, mae. Meto yo la mano en la bolsa de la bata.
Déjeme adivinar qué había.
Ajá.
Una jeringa con heroína.
Exactamente.
Oh, no. Y en la historia, como Buga es un adicto de recuperación de la heroína en hasta el día de hoy. Así.
Sí, mi tía debe estar desde el cielo. Qué imbéciles, creyeron que estaba fumando. La madre estaba, uy, qué rico cigarro. Mano, era el infierno, madre. Ay, tía Laura, perdón.
Mae, usted tiene ahí un fucking set de stand-up, mae, pero así, saca orines, mae.
Sí, sí, sí.
Saca orines, mae.
Ay, mae, sí, weón.
Y orines de verdad, no los como
no como los orines de tía Laura.
¡Qué bueno, cigarro!
¡Ay, me encanta fumar! ¡Qué buen blanco!
Ay, eso fue lo mejor de todo. Perdón, gente. Ya, ya nos vamos. Ya.
Ay, madre.
Ya.
Ya. Madre, pero sí, entonces yo le robaba, la madre guardaba ahí dos blanquillos en la bata y un encendedor, man. Entonces yo me metí a los blanquillos y el encendedor y yo súper tranquilo porque decía, este hijo de puta no me puede confrontar, madre.
Este hijo de puta no puede.
Madre, yo la veía, después yo salía del baño, ella entraba, madre, y salía aquí, weón, como... yo la veía que salía tensa, madre, era como, madre, ¿qué va a decir? No podía decir como, hey, alguien me robó mi...
mis...
Olvídenlo, sí, man.
Olvídenlo, la verdad es que fumo, man. ¿Quién tiene mi blanco?
Madre, sí, entonces sí. Y así fue como empecé a fumar, weón. Empecé a fumar a los 14. Y, madre, yo me siento con el fumado, yo me siento como Pérez con la cienciología, madre. Metí un pichazo de gente al vicio.
¿Cómo es posible que hayas metido gente al vicio?
Madre, sí, porque yo fui el que llegó al cole, así en octavo, me acuerdo, como, madre, jale a fumar, tengo blancos.
Oh.
No quieren fumar, y madre, y metí a varios compañerillos, madre.
¿Qué, madre?
Y después, en quinto año, dejé de fumar y los más siguieron. Saludo a Vladimir, en paz descanse. No, mentira. No, no, pero sí, oh, ma.
No, ay, ma.
Meterlo.
Vladimir, en paz descanse. O sea, la falta de pena en el chile.
Ay, ma. Meter a la gente en fumado sí está... Sí,
está, feo, está feo, ma. O sea, no, no, pero todos siguen vivos.
Me explico, Pérez por lo menos tenía la tramilla esta de sino y la mar. ¿Usted qué decía, ma? O sea, es que, vean, el hombre Marlboro llegó.
No sé, pero qué chupicha, ¿verdad, ma? Yo todavía, hasta el día de hoy, no entiendo. Bueno, sí, o sea, por ver a tantos adultos a mi alrededor fumando. Era otra época, ma. Era otra época donde se veían anuncios de tabaco todavía, donde vos pasabas, ma, yo me acuerdo... Todas las pulperías con letreros de Delta, de Derby, de sí, Rex. Sí, sí. Era, madre, yo con qué, madre, yo con 15 años, 16 años, 15 por ahí o menos, madre. Mi tío me mandaba a la pulpería a comprarle cigarros a él y yo como si nada, madre, se los compraba. Él, y, madre, yo con 15, 16 años... iba a pulperías y me vendían cigarros, madre. Sí. Es más, voy a cantar otra vara. Hay una pulpería en Moravia que sigue existiendo, la pulpería de Maribel, donde todos en quinto año, mae, nos metíamos a fumar ahí, weón. La mae nos vendía cigarros sueltos y fumábamos con la mae ahí.
Nosotros fumábamos con un roco que tenía una pulpería que se llamaba El Madrugón, que estaba detrás del colegio. Y el mae nos vendía cigarros y... íbamos todos los adictos al cigarro.
Los ladrones se iban después de los atracos ahí.
Eso fue ya en mi adolescencia.
Yo tuve un barco parecido, pero en mi caso era diferente. Yo también fumé tabaco de los 14, madre. Pero yo más bien... Yo era como su tía en ese entonces, madre. Yo más bien... Cuando la gente se enteró que yo fumaba, ya cuando habíamos salido del cólera, no, usted fumaba. Y yo, that's right. Todo el mundo a mí me tenía pintado como el más anillo ahí, no sé qué. ¿Verdad?
¿En serio?
Ma, a todos los tenía, pero bailadísimos. Todo el mundo decía, este man nunca ha visto un cigarro. Jamás, este man no sabe nada. Este man le da un cigarro, trata de prender al revés. Una hora así.
Hijo de puta, Raúl era tan cool en el cole, man.
Él no lo sabía.
No, nada que ver, man.
Ma, Raúl era tan cool en el cole, man. Tan cool, man, que no necesitaba que la gente se enterara de que fumaba. Para ser cool.
Exactamente.
No, y fue lo que guardó para el final, mae. No, ya por si acaso la vara se convierte en algo no cool.
Es que no es que está la vara. Yo fumar nunca lo empecé. Como dice, haber a tantos adultos como de verlo, yo nunca lo vi. Yo en lo que lo había visto en algunas películas, digamos, más que nada en westerns, o recordado a Don Ramón fumando en El Chavo, digamos. Ajá. Entonces yo no lo asociaba como algo como necesariamente cool.
Sí, es que Don Ramón, digamos, ver a Don Ramón fumando en El Chavo, sí es una vara que. Es publicidad anti-tabaco.
Totalmente. Pero este mato hecho una picha fumando. Sí, okay,
pero
sí,
verlo en un western o en una película, madre.
Es que en algunos... O sea, sí, pero yo nunca lo asociaba necesariamente con algo cool, chamaco. Ese es mi punto. Yo en realidad, los cigarros, a mí lo que era que más yo... Carajillo, adolescente era demasiado ansioso. Pero demasiado ansioso. Pero sí, ya a nivel de que todo el tiempo parecía como un chihuahua asustado. Digamos, entonces, un día tenía un compa, un compilla en el cole que sí fumaba. Y un día mamá siempre me veía así, me veía cigarros. Y yo le decía, no, no, porque eso es malo y daña los bla, 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 todo lo que le habían repetido a uno. Fúmese un blanco, y un día me fumé un blanco y fue.
Ma, Raúl, cálmese, tome.
Entonces, ma, yo me empecé a fumar y recuerdo que usualmente la primera vez que uno fuma es como supuestamente asco y es tose y toda la vara. Ma, fue amor a primera vista, digamos.
En esa serio, picha,
sí, a mí, yo también.
Sí, lo probé, yo fue como la escena que estaba describiendo los Reyes de la Colina ahora, que Héctor Reyes lo pruebe. Mira, es como, mira, Beto, no tienes que fumar. Madre, así fue, entonces fue como, ah, puta, esto me relajó, me quitó la ansiedad,
sí.
Y me pude concentrar en algo durante un momento y después volver, fue como, era como una cosa que yo podía como bajar las marchas y descompresionar, sí. Para mí así me servían los
cigarros. Hagamos una pausa para decirle a todos los jóvenes que nos escuchan,
sí, playo, no
que
fumen.
El cigarro no es bueno para la salud, no fumen, esto no es una apología del cigarro,
no.
A menos que Derby quiera pautar aquí.
Sí. Que no
si
puede.
Si quiere pautar, hacemos el hijo puta cover de la canción de Soy Doble.
Ahora al final.
Al final.
Pero sí, mae. Sí, yo no sé, para mí la mejor publicidad del cigarro es ver a los adultos, uno, digamos, mae, con 13, 14 años. Ver a los adultos, para mí ver a mis tíos y a mi papá fumando, ya esa es toda la publicidad que yo necesitaba, mae, porque uno los admira, uno los ve como hombres fuertes, mae. Mi tío ebanista, mi abuelo también, mae, ebanistas. Entonces vos los veías ahí en el taller, mae, trabajando madera con un blanco aquí, tus, mae, puta, qué machos, mae.
Qué loco, mae.
Y uno quería también, como yo les conté, que uno, mae, sentía mis inseguridades aquel día. Ajá. Que les estaba contando de que, ma, seré gay, seré... Y la vara del chofer de bus.
Ah, sí.
Ma, yo era muy inseguro con esa vara. Con
los una joya.
Sí, ma. Se eso. Lo perdieron los que no estuvieron en el live, ma.
Sí.
Pero eso bueno, fue en el live, sí, sí.
Uno en esa edad, por lo menos yo quería como, ma, aparentar o dar esta imagen de macho, macho.
Y el cigarro era... Ma, qué raro, yo lo relaciono con como esta nota de ser intelectual.
Ah, sí.
Como de pensar.
Bohemio. ¿Tiene algo de eso? Exacto. De meditabundo. De
meditabundo, de zen, de alguna vara de ese tipo. Mae.
Zen. No sé. Yo nunca he visto a Buda ahí.
No zen.
No zen.
No zen,
no zen, entonces. No zen. Perdón. No sé, como que... Y entonces me parece que por ahí fue donde yo comencé más bien a fumar. O sea, esa fue mi motivación como conversación, como inteligencia, como esa, ajá, como esa vara.
Ese look.
Exactamente.
Sí, el cigarro es como el blanco y negro. De...
Tal vez, sí.
El cigarro es como el blanco y negro de este episodio. De hecho, uy, mae, es historia de decir para esto, lo que les estaba contando ahora. Hace un año, más o menos, año y medio, en uno de los momentos más irónicos de toda mi existencia, yo salí en un anuncio antitabaco de la caja, digamos, ma, con Montoya. De hecho, creo que el anuncio está en red, ma, es sobre cómo el cigarro te hace esclavo. Entonces nos grababa una parte en pantalla verde.
Tal vez podemos encontrarlo, ma.
Se lo puedo pedir a Alan, estoy seguro que sí, ma, porque Alan fue el que,
lo grabó
y lo dirigió. Entonces,
a la caja se le puede armar un semejante despiche por culpa de Raúl, ma, por esto que acaba de decir.
Ay, vale. A la caja se lo armaron de speech,
la
man.
La caja tiene que pensar en mascarillas defectuosas. Entonces, sí, exacto. Tiene que enseñarnos a cómo usar la putaste. No, entonces, mae, el asunto es que teníamos que hacer la publicidad. Y, mae, el asunto era hacer primero la parte de la anuncio. Los demás en su ritual habitual de salir y fumarse un blanco. Entonces, por hacer dos cosas graciosas. Uno, Montoya no sabe fumar. Y dos, Montoya no sabe fumar. Es
que, mae, porque se me olvidó la primera.
Sí, Montoya en serio no sabe fumar, weón. Es demasiado gracioso. Pero no sabe fumar al nivel de que se ve raro si lo hace. Que se ve raro encendiendo el cigarro. Se ve raro sosteniendo el cigarro. Usted dice, usted no fuma.
Sí, claro.
Usted claramente nunca ha tocado uno de estos, mae.
Uy, mae, qué loco
eso. ¿Cómo se veía?
Mae, es que se veía...
Es muy interesante. Hay que ponerlo un día, filmarlo.
Montoya lo agarra como si le estuvieran dando algo como medio delicadillo que no se le puede caer. Entonces él agarra el cigarro y lo tiene como así.
Ah, sí, no, entonces, fatal.
Hace como así, como...
¡Qué mierda de anuncio, mae!
Entonces, Alan me hace, mae, coachele a Montoya, usted que sí fuma. Yo en ese entonces, yo tengo, de hecho, desde ese anuncio y un rodaje después de no fumar. Eso fue como... El último que yo fumé fue en el rodaje de mi peli, que fue en octubre pasado, imagínense, por estrés.
Ya casi un año.
Y por idiota, de hecho, ya casi un año. Y en ese momento también ya tenía varios meses de no fumar. Entonces me hace, man, enséñale. Y me dan este cigarro y me hace, préndaselo, porque ni siquiera lo sabía prender. Y yo, ay, weón, y lo prendo. Y esa vara supo a gloria, man. Ese era el bicho que yo... Entonces ya le enseño a Montoya y ya lo, me imita y lo puedo hacer un poquito mejor. Entonces, toma uno, ya, madre, dele. Empezamos, agarro yo la vara, digamos que este es el cigarro. Y, madre, y la escena era nada más prenderlo y fumar. Hago yo, chuche, lo fumo y corte. Y estaba la doctora que era como la... jefa de la caja en toda la vara no fumado, que estaba ahí como de consultora en el anuncio.
¿Cómo se llama?
Se llama Win Chin Chan Cheng. Estoy hablando en serio.
No es un chiste.
Qué
no
buen
es,
nombre.
Esto no es un chiste. Se llama la doctora Win Chin Chan Cheng. Y de hecho es
Win
es,
Chin
es
Chan
super
Cheng.
Buena nota, la señora.
Porque, puta nombre más bueno, mae. No,
Win doña, Chin Chan.
Doña Win Chin dijo.
Pero ¿cómo es? Win, o sea, Win Chin Chan Cheng.
Sí, Win Chin Chan Cheng. Es
Win
imposible no acordarse ese
sí,
nombre.
Es Win Chin Chan y su apellido es Cheng.
Ah, es que yo pensaba, ¿se llamará Win? ¿Se llamará Win Chin? No, ¿Se llamará Win Chin Chan?
Se llama Win
¿O
Chin
se llamará
Chan.
Win Chin Chan
se
Cheng?
Se llama Win Chin Chan y su apellido
López.
Es Cheng. Win Chin Chan Mora.
Win Chin Chan Cheng. Sí. López.
Contreras.
Exacto. Sí.
Entonces la doctora dice, hey, súper bien esa toma, estuvo muy bien. Y nada más me señala y me dice, muchacho, no más, puede no disfrutar tanto el cigarro.
Esto no es un anuncio de tabaco, es como anti-tabaco.
Y yo, uy, perdón. Y más, es que sí, al chiste. Porque Alan me pone la toma y eso se veía yo poniendo los dos en blanco. Y yo, ay,
se ve así agarrando la chinga porque ya.
Ya sé que hay pichas.
No, gente, para los que nunca han fumado, yo sé que a veces esta vara, bueno, es que depende de la personalidad, pero a veces esta vara dan ganas de, por ejemplo, a mí toda la conversación ya me dieron ganas de fumar. O sea, yo fumo desde que tengo 16 años, o sea, casi que más de lo que tengo, más he pasado el tiempo que fumo que no fumo de mi vida. Ajá. Entonces, y es una vara y no se me nota, ¿verdad? No, si es mara, mae. O sea, estoy hecho mierda, no puedo ni hablar.
Pérez en realidad tiene 23, mae.
Ahora, yo... la factura, digamos, del cigarro... Yo dejé la... O sea, bajé la intensidad del cigarro hace como 10 años, más uh-huh. o menos. Pero no es que dejé de fumar, sino que dejé de fumarme el medio paquete, los 10 cigarros, 10, 15 cigarros diarios.
Puta madre.
Sino que lo bajé a, no sé, a veces a 5, a veces como que volvía, pero digamos, ya empecé a controlarlo. Uh-huh, uh-huh. Y entonces ahora estoy, digamos, o sea, durante la pandemia y antes, tal vez me he fumado durante todo este tiempo, tal vez me he fumado unos 6 cigarros.
Ajá.
El vaporizador me ayuda un pichazo, pero el problema con el cigarro es que en serio la sensación es maravillosa. Este no, es la puta verdad.
Sí, este es el podcast más pro tabaco que sí. ha habido mucho
es
tiempo.
Maravillosa la sensación. Entonces, lo que pasa es que esa sensación dura unos pocos segundos. Y después tenés que prender otro cigarro. Y después tenés que prender otro cigarro y otro cigarro. Entonces, por eso es que se vuelve... Pero en realidad es muy difícil de dejar, pero sí es posible.
Sí.
Hay que cambiarlo como por ejercicio, pero es una... Pero dejarlo es como un brete de toda la vida. Puta, el vaporizador sí. es... A mí me ayuda un pichazo. Me ayuda un pichazo a dejar de fumar, güey.
Sí, nunca lo has dejado así de un solo pichazo. Como, una como época dicen, que vos dijiste, ya, dicen, este es mi último blanco.
Popularmente,
y...
cold turkey. Que es no. dejar algo así al de pichazo.
¿Vos, Raúl?
Madre, dila. Esto, o sea, es como intentar... Vamos a ver, yo ya he podido los últimos, ¿qué? 4 años ya... Realmente bajarle también así, pero digamos, ya tengo casi un año no fumar. Uh-huh. Desde octubre pasado, del rodaje de la peli, que fue, y mae, fue por un momento que yo estaba, que ya se me iba a salir los ojos del estrés así, ya, y mae, el Felipe, el sonidista, tenía un paquete de cigarros y yo en esa picha.
Ajá.
Ok, ya puedo empezar. No. Entonces, pero de esa vez, mae, esa vez dije, no, ni picha, y así, al rajatable y no tocaba un cigarro en ese momento.
Sí, 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 no, y mae, de verdad, el chile. Sí, decirle a la gente que es una mierda de vicio, mae. Es,
sí, es una
mierda
picha,
de vicio, mae.
Es una picha.
No, trae no, nada vale, bueno, no vale la pena
se
esa, el ¿cómo se llama? Esos momentos de placer no valen la pena por todo el sufrimiento y el dolor que trae. Y no estoy hablando de cáncer, estoy hablando de mae, la comida no te sabe.
Sí.
el, ¿cómo se llama? Todo huele a cigarro, vos olés a cigarro. O sea, estamos hablando de un fumador que se fuma unos 7 cigarros diarios, digamos. O sea, todo huele a cigarro, las cortinas. Es un círculo vicioso porque si dejas de fumar, o sea, si fumabas y dejas de fumar, recomendación, agarre todas las cortinas que tiene la choza y o quémelas.
Y se las fuma.
Los muebles, exactamente. los muebles los tiene que limpiar porque es una mierda, mae. La nicotina.
El olorcito, vea, mae.
La nicotina, ¿sabe qué hace? La nicotina se queda en los muebles. Entonces, esa nicotina que está en los muebles, que sale y usted la huele, le reactiva su vicio.
Totalmente.
Entonces, entonces, esta es la parte hedionda. Uno puede hacer adicto al cigarro al hijo. O sea, es muy probable que sea culpa de tus tatas.
Probablemente
porque
sí,
porque te inyectan pequeñas cantidades de nicotina y te hacen adicto a la nicotina.
Con el pasivo.
Exactamente. Entonces vas pequeñas cantidades, hasta que llega el carajillo y dice, mae,
sí, ya está hooked.
Quiero fumar.
Mae, sí, y es que, Deima, relacionas también el olor con algo positivo, güey. Que es tu tata, ya también es el olor de tu tata,
el olor de tu tata.
Llegas
de
a abrazar
tu abuelo,
a tu tata, a jugar con tu tata, ma, y te huele a una mezcla del olor de él con cigarro, ma.
Claro.
Y tu abuelo también, y la colonia, y toda esta vara, ma, y tu infancia, tus recuerdos de infancia, tu cariño. Puta, ma, es que el ser humano sí es fácil de que se haga adicto, ma, y de adoctrinar y de todo, ma.
A nosotros nos encanta. Las adicciones tienen que ver con puta, quiero sentirme bien y huirle a lo que me hace sentir mal, ¿verdad?
Total.
Y lo que, digamos, esta parte que estás diciendo del adoctrinamiento, mae, tiene que ver con puta, ¿por qué el cigarro es aceptado socialmente y la marihuana no, por ejemplo? O sea, en serio sería más sano.
¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué?
Que todo mundo, que en vez del cigarro se cambiara eso por marihuana. Lo que pasa es que la marihuana sí da un efecto de que es más, puta, es más fuerte, o sea, es más fuerte el pichazo. No sé a quién se le ocurrió. Bueno, es que el tabaco, mae, el tabaco es americano.
¿El tabaco?
Sí. Sí, el tabaco es americano.
No sé, no lo sé, Rick. Tampoco, no me suena.
No lo sé, pero
sí, el tabaco es americano.
No, eso no me suena. Eso es exportado de otro lado.
Eso es fake news.
Pero
a ver, confirmemos el...
Tal vez la industria del tabaco donde se hizo más fuerte fue en Estados, pero no, mae. Me parece que la planta se trajo de otro lado.
Dice, los expertos en vegetales han determinado que el centro del origen del tabaco se sitúa en la zona andina entre Perú y Ecuador. Los primeros cultivos debieron tener lugar entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo. Cuando se coloniza América, el consumo estaba extendido por todo el continente y dice Pérez Mamón. No,
todo lo contrario.
No lo dice.
Todo lo contrario, sí tenía razón, es americano.
Ah, pero yo entendí, americano se refería a gringo. Sorry. Ah, no, sí, en medio de Perú y Ecuador.
Ay, puta, sí tenía razón.
Sí.
En la antigua Roma hay una serie que se llama Roma, que no me consta porque no la vi. Y hay una parte donde alguien menciona el tabaco, y lo cual es históricamente imposible.
Wow.
Es más posible que los romanos fumaran marihuana que fumaran tabaco.
Sí, fumaran cualquier otra cosa.
Yo al principio pensaba que la cannabis era, pero después cannabis indica. Entonces ya me di cuenta de que... Pero sí, ma, eso es una de las barras. Nosotros, los españoles, nos dieron catolicismo y nosotros les dimos cáncer de pulmón. ¡Hijo de putas!
¡Tómelo! ¡Rico! ¡De pinche! Bueno, chiques, vamos terminando.
¡Escarcha!
Sí, no, pero hagamos anuncios parroquiales. Bueno, el parroquial,
¿ah,
no,
sí?
Ya saben qué va a pasar el 1 de octubre, muchachos.
¿Qué?
Va a pasar?
Tenemos Socraticus Live. Sí, señor. Va a ser muy chiva, mae. Vamos a tocar, de hecho, de la historia que ahorita dijimos de los choferes de bus. Fijo, un montón de gente se quedó bateada. Eso es contenido exclusivo de Socraticus Live.
Exclusivo.
Exclusivo, ok. Entonces, pues nada, va a ser el 1 de octubre a las 7 de la noche vía Zoom. La entrada va a tener un valor de 3,000 colones. Y ya en este video, en la descripción, ya está el formulario que tienen que, ojo, tienen que tienen llenar que. Para poder participar. No pueden nada más pagar el número y decir, Hugo, pásame la reunión. No, tienen que llenar el formulario para hacer las cositas con orden. Es muy fácil, les toma, si acaso, 5 minutos.
No, no.
Menos,
hombre.
3 minutos.
5 minutos, no, no, le toman
2 horas. Sí. Después de la parte de
les toma 10 segundos. No, nada, que tampoco así. No, sí, 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 no, menos de 5 minutos. Les
2 minutillos. Y pues nada, eso es todo, chicos. Y le vamos a pasar bombis.
Y sí, eso básicamente, el 1 de octubre. Se cuidan, nos vemos el próximo jueves.
Chao.
Chao, Eti.